Y este tan esperado momento de viernes que llega de la mano de nuestro compañero y amigo Dante Roffi, el rinconcito de los cínicos.
Muy buenos días, Juan. Buenos días, Emilia, Héctor. Aquí estamos nuevamente con este espacio. Hoy un poquito improvisado, quizás, porque hemos demorado el envío de los audios. Así que don Héctor, lo imagino a la distancia, detrás del vidrio, haciendo malabares para intentar hilvanar los audios. Vos que estás ahí me dirás cómo lo ves.
Yo lo veo un poco descolocado en su rostro, pero siempre con mucho cariño hace su tarea. Y además, Dante, el Héctor es el pulpo de las consolas,
me
así
imagino,
que tiene todo controlado.
Me imagino. Bueno, hoy vamos a arrancar, quizás en este primer espacio no vamos a decir este es un cínico en particular o este otro, sino que vamos a mencionar como situación cínica lo que hemos venido hablando semana tras semana en cuanto al acuerdo, la verdad que no sé si llamarlo concretamente acuerdo, o esto a lo que se llegó entre el gobierno, la CGT y los empresarios. El primer audio tiene que ver con lo que dijo Marcos Peña después de esta reunión respecto de los supuestos logros acordados en este diálogo para el trabajo y la producción. A ver si lo podemos escuchar entonces al jefe de ministros del gobierno de Cambiemos.
Se ha logrado firmar un acta unánime de todos los participantes que tiene tres puntos centrales de acuerdos que quisiera leerles para ser lo más preciso posible. En primer lugar, institucionalizar el diálogo para la producción del trabajo con al menos los actores hoy presentes, los cuales se volverán a reunir durante la primera quincena de los meses de noviembre y de diciembre del corriente año. En segundo lugar, los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago de un bono extraordinario de fin de año. Este tendrá la forma de suma no remunerativa y servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación durante el año 2016. Se acuerda como referencia base un monto de 2.000 pesos por trabajador. Y en tercer lugar, utilizar como eje articulador de la agenda de trabajo conjunta los 8 ejes del Plan Productivo Nacional. Y esto también creemos que es muy importante. A medida que vamos cerrando este año de transición, tenemos el desafío más grande aún, que es debatir y acordar y generar mecanismos de trabajo para poder lograr esa agenda de desarrollo que requiere mucho trabajo y que es el que se ha planteado a partir del Plan Productivo Nacional y que tiene como eje central la posibilidad de ir yendo en esa dirección de pobreza cero que ha planteado el presidente.
Bueno, hasta ahí lo que se acordó en esta reunión tan publicitada de tres partes, gobierno, empresarios y triunvirato de la CGT. Hay que hacer la aclaración, ¿no? A esta reunión no fue invitada ni la CTA, uh-huh, ni el resto de las organizaciones que nuclean a trabajadores, como ser el caso de los cooperativistas y demás. Así que fue un acuerdo bastante débil en cuanto a representatividad, porque hay muchos trabajadores que quedaron afuera, incluso quedaron afuera también todos los trabajadores del Estado, porque no fue un tema que se tocó. Se supone que el gobierno por su lado y las gobernaciones por los suyos van a intentar llegar a algún tipo de acuerdo, pero no estuvo dentro de la mesa de negociación. Y finalmente lo que se acordó y lo que ahí hablaba Marcos Peña es este acuerdo, porque no hay garantía de que todos los empresarios paguen este bono con un piso de 2.000 pesos. Se supone que cada gremio por su parte va a tener que abrir una mesa de negociación con cada cúpula empresarial para a partir de ahí y de las realidades de cada sector discutir si el bono va a ser de 2.000, de 2.001, de 3.000 o de 5.000 pesos. No hay certeza. Es decir, yo veo que lo que se está dando como un logro es apenas un acuerdo de buena voluntad, de decir, bueno, sí, nos vamos a sentar y vamos a ver si llegamos a darles algún bono. Pero ya hay muchas empresas que están diciendo nosotros no lo vamos a pagar porque no podemos. Así que todo esto presentado como un logro, es muy posible que en las semanas siguientes otra vez derive en la nada misma porque no va a tener una respuesta concreta para los trabajadores. Ya los 2.000 pesos es prácticamente nada, porque no alcanza para equiparar todo lo que perdió el salario. Por eso yo digo que todo esto es una situación extremadamente cínica. Otro de los puntos que ahí se menciona es institucionalizar el diálogo para la producción y el trabajo. ¿Hace falta que lo pongan como un logro institucionalizar el diálogo? Se supone que tienen que dialogar las partes para llegar a algún acuerdo.
Una obviedad.
Una obviedad absoluta. Y el tercer punto, aparte de esto de institucionalizar el diálogo y el bono, el tercer punto es trabajar de manera conjunta sobre los 8 ejes del plan productivo que tiene el gobierno. Ese plan productivo incluye bajar costo de capital, obra de infraestructura, calidad del trabajo, reforma impositiva, innovación científica, competencia, desburocratización e integración al mundo. Un montón de zarazas que creo que ni siquiera se las deben haber llegado a enunciar al trinomio de la CGT.
El ministro de Zaraza habla.
Absoluto. Pero ellos lo ponen como un logro dentro de esta mesa. Se llegó a ese acuerdo. Ahora vamos a escuchar lo que dice Schmidt, Juan Carlos Schmidt, integrante del triunvirato que conduce la CGT por la rama moyanista. Dijo esto que vamos a escuchar al otro día de este supuesto acuerdo. Adelante.
La solución no es una solución definitiva, sino son puentes para llegar a lo que los funcionarios del gobierno dicen es la reactivación del año venidero. No mucho más comentario que ese, no vale eso.
Ah, pero yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Hoy uno ve, escucha la radio o ve la tele y dicen se acordó un bono de 2.000 pesos. ¿Es seguro que todos los empleados privados van a recibir por lo menos 2.000 pesos o depende de la voluntad de los empresarios?
Mesa de negociación que se va a abrir en cada sector. Allí los empresarios, los grupos más importantes de empresarios del país suscribieron un acuerdo que plasmaron en la firma y se comprometieron a abrir esta negociación que tiene como referencia estos 2.000 pesos. Muy bien, las obligaciones siempre han sido bastante relativas. Usted sabe que nosotros somos un país donde muchas veces se violan los decretos o no se respetan las leyes. Así que yo aspiro que esto se discuta en cada uno de los lugares donde se ha plasmado esta firma, porque de lo contrario ahí va a haber problemas en esos lugares.
Va a haber problemas, dice Juan Carlos Schmidt. Que esas amenazas evidentemente las dice para los medios, pero que cuando está sentado frente al gobierno y frente a los empresarios, parece un manso corderito que firman firma él y el resto todos los papeles que le ponen adelante. La primera afirmación de Schmidt dice, la solución no es una solución definitiva. Aparte de repetir palabras, deja en claro que lo que firmaron ni siquiera llega a ser una solución definitiva para el problema de todos los trabajadores. Yo diría que no es una solución definitiva, ni siquiera es una solución para arrancar.
Tal cual.
Es la nada.
Es la nada, porque además, si no es la solución definitiva, ¿cuándo la vas a reparar? Ya está. Exacto. No la vas a poder reparar a esa. Podrás reparar el año que viene si te pones más combativo, pero...
Exacto, porque aparte recordemos que dentro de lo que se acordó en esta mesa, es que va a haber dos reuniones más. Una durante la primera quincena de noviembre y la otra durante la primera quincena de diciembre. Y lo que dicen es que por lo menos en esas reuniones van a estar los mismos que estuvieron en esta. O sea que siguen dejando afuera a la CTA y al resto de las organizaciones. Y después, cuando Novarecio le pregunta si realmente los empresarios van a pagar estos 2.000 pesos o esta base de 2.000 pesos, el mismo líder de la CGT dice, y depende de la mesa de negociación que se abra en cada sector. O sea, es tan increíble que ellos hayan bajado una medida de fuerza como un paro por esto que consiguieron, que ellos mismos dicen que no es la solución definitiva, que realmente es alarmante que estos tres personajes se crean líderes sindicales, porque realmente es difícil pensar que haya trabajadores que hoy se sientan representados por el trinomio que está al frente de la CGT. Dentro de las cosas que dice Smith, dice, bueno, en Argentina estamos acostumbrados a que las leyes no se cumplan, así que él mismo tiene dudas de que lo que firmó se llegue a cumplir. Y entonces, ¿para qué lo firmaste? Claro. Si sabías que no lo iban a cumplir, si hoy te están diciendo desde muchas empresas que no lo van a cumplir. Y lo otro, que es bastante gracioso, que no quedó plasmado en el acuerdo, pero que se supo porque en definitiva todo se sabe. Dentro de la negociación, los líderes de la CGT le pidieron al gobierno firmar algún tipo de pacto, algún tipo de acuerdo, para exigirles al gobierno y a los empresarios un compromiso para evitar despidos y suspensiones en los próximos 90 días. Por supuesto que el gobierno y los empresarios dijeron, para nada vamos a incluir eso en el acta, y al otro día de la reunión, el propio Mario Quintana, vicejefe de gabinete, salió a decir que de ningún punto de vista, ni por ley ni por decreto, vamos a definir este tipo de restricciones a que se pueda despedir o suspender, porque ellos dicen que eso es contraproducente. Es lo mismo que dijeron cuando vetaron la ley antidespidos.
Que firmaron un acuerdo que decía eso, que no lo respetó nadie.
Absolutamente. ese tipo de acuerdos de buena voluntad nunca llegan a buen puerto, podríamos
Pero
decir.
Pero ahí, Dante, me sale la frase de Roberto Navarro, que no te tomen, nos toman por boludos, porque te firman un acuerdo que hace meses que no se respetó, que luego vetaron la ley y todo, diciendo que sí, que les parecía importante que por 90 días nadie despida, y ahora te salen a decir en la cara, bueno, se están sincerando, ¿no?
Sí, sí, es parte de ese largo sinceramiento que ya lleva 10 para 11 meses. Y la otra frasecita interesante de Smith, cuando dice que la solución no es una solución definitiva, dice, sino un puente para llegar a lo que los funcionarios dicen es la reactivación del año venidero. O sea, él como líder sindical le cree al gobierno cuando el gobierno dice no, tenemos que hacer un puente porque el año que viene vamos a crecer y vamos a estar bien. O sea, qué tipo crédulo Juan Carlos Smith, pero crédulo para el lado del poder, ¿no? Nunca para el lado de los trabajadores.
Sí, además cierra diciendo va a haber problemas, ni siquiera claro. Dice cuál es la medida, va a haber problemas, qué poco serio.
Yo creo que para que vuelvan a hablar de un paro va a tener que pasar algo, pero muy significativo, porque después de lo que vimos, yo creo que esta es una CGT que la palabra paro no la tiene dentro de su diccionario.
Parece que no.
Vamos a seguir adelante y vamos a escuchar a otra conciliadora, a doña Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y líder del partido Generación para un Encuentro Nacional. Adelante.
Yo creo efectivamente en que hay un cambio de clima y creo que hay una gran madurez por parte de quienes gobiernan para saber aceptar incluso las críticas de quienes estamos en la oposición y nos sentimos convocados y respetados en nuestras opiniones diversas, y también la madurez de una oposición que ha sabido plantarse con espíritu de cooperación frente al gobierno.
Sí, yo digo que la oposición se plantó en una maceta, porque hasta ahora no ha producido nada. Y dentro de esa oposición, y lo que nosotros desde este espacio hemos denominado el opo-oficialismo, ¿no, Juan?
Exactamente, tal creo que una de las fieles representantes, Margarita.
Exacto, yo creo que es uno de los máximos exponentes de este opo-oficialismo, doña Margarita Stolbizer, que ella está feliz porque hay un cambio, se siente, es otro clima, hay más madurez, y quienes nos gobiernan incluso aceptan nuestras críticas. El grado de idiotez es infinito, porque ¿desde dónde Margarita Stolbizer y el resto de los líderes opositores pueden seguir blandiendo como algo virtuoso el que este es un gobierno que escucha y demás? Sí, todos escuchamos y no por eso somos nada para destacar. Digo, el gobierno no solo tiene que escuchar, sino que tiene que avanzar sobre medidas concretas en beneficio de los ciudadanos.
Pero además lo dice como un mérito, digamos, algo tan
por eso,
obvio. Claro.
Por eso, es lo que no logro entender siendo bueno, o sea, siendo malo, como suelo ser, sí puedo entender que haya algunos acuerdos entre el gobierno y líderes como Margarita Stolbizer, Massa, Bossio, que los pongan a todos en un mismo nivel, y entonces ahí sí, todos dicen, dialogamos, nos escuchamos, el clima es mejor, pero la verdad no son los líderes opositores que hubiéramos esperado tener, distan bastante de eso.
Así es.
Y para seguir en esta línea de bronca, tristeza y demás, lo vamos a escuchar a un ministro que viene de años atrás. El señor Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, el martes, en la Comisión de Diputados que trata el presupuesto 2017, dijo lo siguiente.
Un problema inverso, de rebalse, porque los investigadores no se van. Como hemos creado condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, la familia, y decimos, y ahora me tengo que ir, si tengo todo acá, tengo el laboratorio, sigo trabajando. Eso es es tremendamente nocivo, porque no se renueva la línea de investigación, está bajando la cooperación internacional y eso se refleja en la calidad de las publicaciones. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya.
Ustedes escucharon bien, ¿no?, cómo termina. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya, dijo el ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina, Lino Barañao. Si hay un logro que creo todos destacan del gobierno anterior es justamente el apoyo a la ciencia y a la tecnología. Un apoyo que hizo que volvieran del exterior cientos de científicos, que en su momento la Argentina expulsó al exterior por no darle las condiciones adecuadas para ejercer su trabajo. Bueno, el gobierno anterior logró que todos esos científicos volvieran y que empezaran a trabajar la ciencia y la tecnología en beneficio de la Argentina y de los argentinos. Bueno, hoy el ministro que cambió, miren si cambió, ¿no?, esto del cambio, a Barañao le sentó bárbaro. Este ministro nos dice que es hoy tiene un problema inverso, de rebalse, porque los investigadores no se van. Dice, como hemos creado condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, familia, y dicen, ahora me tengo que ir. Si tengo todo acá, tengo el laboratorio, sigo trabajando, eso es tremendamente nocivo, dice el ministro Lino Barañao. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya. Es tremendo.
Es tremendo. El ministro transgénico lo bautizó un colega tuyo antes.
Y sí, Darío Aranda. Claro, porque digamos también que es el mismo ministro que en algún momento dijo que uno podía tomarse un vasito de glifosato y que no le iba a pasar nada, que era inocuo. Es Lino Barañao, que desde muchos espacios lo hemos objetado muchas veces, pero bueno, desde la ciencia muchos lo destacan como un tipo que ha impulsado desde el gobierno anterior todo esto que veníamos hablando, la vuelta de científicos y demás. Pero digamos que esta declaración de Lino Barañao se da en un marco de restricciones en el presupuesto 2017 para la ciencia. De hecho, semanas anteriores hablábamos de la página Defendamos la Ciencia Argentina, donde muchos científicos están pidiendo la firma de todos los ciudadanos, porque en el presupuesto de 2017 se recortan muchísimo los fondos para fomentar la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, mientras hay un recorte a la ciencia dentro del gobierno de Cambiemos y dentro del presupuesto que se va a tratar en el Congreso, el ministro dice, por favor, váyanse, porque, no sé, no, él creerá que nos sobran científicos.
Así es. ¿Se te escucha un carnavalito de fondo, Dante? ¿Puede ser?
Sí, sí, son los celulares que uno debería apagar cuando...
no, se apaga. No, me parecía bien que la cortina la ponga desde allá, no me parecía mala idea.
Claro, no, son los celulares que en los momentos más inoportunos...
No, lo que nos pasa, le contamos a la gente que nos está escuchando, es que muchas veces cuando uno tiene los auriculares puestos para hacer, por ejemplo, la columna, cuando entra un sonido, no sabe bien si está en el estudio el sonido, si lo tiene el que está en el teléfono. Entonces,
pero bueno, un manto de piedad.
Disculpe,
manto de
por piedad. Supuesto, por supuesto.
Seguimos adelante y vamos a escuchar al presidente del Banco Central, a don Sturzenegger. Adelante.
Estoy diciendo que la inflación en Argentina se ubicó ya, en el sentido al ritmo al que viene, por debajo del 20%. estrictamente 1,5 anualizado es 19,6. Entonces ahí es donde estamos nosotros, de donde estamos arrancando en este momento de cara a las metas del 12-17. Entonces arrancamos con una inflación que está a un ritmo de 19,6 para llegar a una meta del 12-17 el año que viene. Una de las cosas que queríamos transmitir hoy, una de las ideas fuerzas es, acá estamos con Argentina, con una inflación que se está moviendo a una velocidad menor al 20% anual, y eso nos deja a tiro, si se pudiera hacer la expresión, de la meta del año que viene, con 15 meses por delante para trabajar y poder llegar.
Este es el cinismo económico que tienen muchos en el gobierno de Cambiemos. En el caso del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, parece que ellos hubieran asumido el gobierno el mes pasado, porque te hablan de una inflación del 1,5%, y que esa inflación del 1,5% anualizada le da un 19,6%. Entonces ellos te lo presentan como un logro. Pero ¿y los 9 meses anteriores? ¿Los 10 meses anteriores? Que tuvimos meses con inflación del 4,5%. ¿Dónde los dejaron? O sea, la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores vienen acumulando desde diciembre de 2015. Para ellos ya no existe. O sea, esa inflación que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, todos los privados coinciden en que va a estar en un rango del 40 al 45%, para el gobierno ya no existe.
No, y ni hablar de algunas cosas puntuales, digamos, porque el 40-45 es el general. Pero bueno, vos te das cuenta antes de que no existe, porque Triaca dijo con el bono de 2.000 pesos que analizamos al principio, con el bono de 2.000 pesos quedan todos, ya cerramos, muchachos, el año que viene arrancamos borrón y cuenta nueva. Claro, por eso, bueno, para ellos no existe.
Digamos. Hoy hay una nota muy interesante en el diario El Cronista, donde una consultora privada hace el cálculo de cuánto debería ser ese bono, sí, para que el trabajador recupere lo que perdió. Y en general el piso está entre 9.000 y 10.000 pesos.
Así es.
O sea, muy lejos de lo que es la realidad de Cambiemos, uh-huh, y de esta inflación que Sturzenegger dice que ahora es del 19,6%, y que así el gobierno se encamina a que en 2017 la inflación esté en una banda del 12 al 17%. Y cuando te dicen del 12 al 17, te están diciendo que tu próxima paritaria va a tener que estar entre el 12 y el 17%. Entonces, todo lo que perdiste, olvídate, ya lo perdiste. Asimilalo, porque ya lo perdiste y no lo vas a recuperar más. Y el gobierno se está planteando que el año que viene no lo vas a recuperar, porque las paritarias van a tener que estar en ese rango, uh-huh, del 12 al 17%. Patético.
Clarísimo, sí, clarísimo.
Sigamos ahora con, hablando de patetismo, con quien está al frente hoy del Ministerio de Seguridad de la Nación, la señora Patricia Bullrich. Adelante.
Entonces también llamamos a la racionalidad de las organizaciones que viven todo el día en la calle. También decirles de alguna manera que si queremos seguridad para los ciudadanos, no podemos tener 2.000 o 3.000 policías por día dedicados a los piquetes. Necesitamos ayuda de todos y también de las organizaciones que tienen canales de comunicación y que no necesitan cortar las calles para buscar un diálogo.
Tienen claro, ¿no?, que el problema de seguridad en Argentina es culpa de las organizaciones que salen a cortar las calles, porque evidentemente para poder manejar de alguna manera esos cortes hacen falta 2.000, 3.000 policías que están ahí y no están resguardando la integridad de los ciudadanos. Entonces, señores piqueteros, dejen de cortar las calles. Ustedes tienen otros canales de diálogo.
No se puede hacer todo. No se puede reprimir a los manifestantes y
ordenar el tránsito.
Claro, todo no se puede.
Organicemos la represión, señores.
Para reprimir necesitamos la colaboración de todos, por favor.
Terrible. Y esta es Patricia Bullrich, que en el fondo se ha quedado con la vena en el ojo por no poder llevar adelante el protocolo antipiquete. Ustedes recordarán que sí, una de las primeras cuestiones que surgió dentro del gobierno de Cambiemos fue esto de un protocolo antipiquete para que no hubiera más cortes. Bueno, eso nunca fue practicable, digamos. Entonces Patricia Bullrich sigue con esa idea de en algún momento poder desempolvar esa iniciativa y traerla otra vez. Entonces hoy les dice a las organizaciones, no corten más, busquen otros canales de diálogo, porque si no ustedes son responsables, en definitiva, de la inseguridad. Gracias. Más de Patricia Bullrich, pero le digo a Héctor, vayamos directamente al pato 2, dejemos el pato 1 de largo, estos son los códigos en vivo, por supuesto.
Por supuesto, como dice.
Vamos directamente al último audio de Patricia Bullrich.
La violencia de género es un delito que se trabaja en las policías locales. Nosotros les damos apoyatura, estamos haciendo cursos de capacitación muy fuertes para, digamos, trabajar delitos muy terribles que existen en Argentina. Para nosotros, uno de los delitos terribles que tiene que ver con la violencia, que está unido a la violencia de género, es el caso de los chicos que quieren sacar del país. Así que bueno, estamos trabajando junto con las policías provinciales.
Yo no, honestamente no entiendo bien de qué se trata todo esto. Porque a ella le preguntaron por la violencia de género en particular, a pocas horas de la gran marcha que se hizo en todo el país y del paro de mujeres. Y Patricia Bullrich, que como mujer debería tener una posición firme y fuerte, y como ministra de Seguridad, frente a este tema, empieza a divagar y dice que, bueno, eso es tema de las policías locales y que ellos están dando cursos de capacitación. Y después termina hablando del delito de los chicos que quieren sacar del país. Honestamente, quizás sea una problemática importante. Yo no había escuchado que hubiera un problema así tan grande de tráfico de niños, pero honestamente creo que no tiene nada que ver con lo que le estaban preguntando.
Yo veo que me caracterizo por ser bueno para poder hacer el contrapunto con ustedes. Yo pienso que ha querido decir las chicas que salen del país en el caso de los casos de trata. Me imagino.
Yo creo que no.
¿Se le piantó? No, usted dice que no.
Yo digo que no.
Quiso salirse del tema.
Habla de los chicos. O sea,
sí,
no,
dijo
no.
Los chicos, sí. Claramente
no,
dijo
no,
los
no
chicos.
No me parece que hable de tráfico con fines de explotación sexual o demás. Sí. No lo sé. Pero de todas formas no es la respuesta que hubiéramos esperado de la ministra de Seguridad sobre la problemática de la violencia de género. Una salida rápida, porque aparte ustedes escucharon que después de esa respuesta ya la sacan de la conferencia de prensa. Bueno, gracias, dicen.
Sí,
se terminó.
Sí, termina.
Sí, o no sea, tiene ni idea, además de lo que le
bueno, si la ministra nos está escuchando, por supuesto tiene su derecho a réplica, no se comunica con la producción de la radio, no hay ningún problema, puede aclararlo.
Por supuesto, de 3 a 4 de la mañana la esperamos. su llamado. En fin, y siguiendo con cínicos, vamos al área de los medios. Y lo que vamos a escuchar, vamos a advertirle a la audiencia. Es de muy mal gusto, lo reconozco, es de muy mal gusto. Pero lo vamos a escuchar para poner en evidencia a un comunicador, como es Luis Majul, porque esto pasa en su programa. Esto pasa en su programa el día previo al paro de mujeres y a la marcha en contra de los femicidios y para que cese la violencia de género. Esto pasa, insisto, en el programa de Luis Majul. Escuchemos.
No, hemos tenido un problema, Dante, acá me avisa el Héctor que no tenemos el audio todavía descargado porque hubo algún problema ahí con el tercer mail. Así que nos podés contar un poco a lo mejor, o quizás queda, pero vamos a ver si lo alcanzamos a bajar en este ratito.
Sí, la cuestión es que dentro de este programa ellos tienen, por supuesto, un humorista que, como todos los programas, y a este humorista no se le ocurrió nada mejor que hacer chistes machistas, y realmente son, yo quería que lo escucháramos porque son bastante fuertes, o sea, hay chistes y chistes.
Lo tenemos, Dante.
Escuchémoslo.
Ahí va.
Mire, Majul, mi esposa era tan fea que tuvo que hacer una representación de la película La Bella y la Bestia, y de Bella hizo un tipo. No, era tan fea que le daba miedo acostarse sola. No. Un banco y apagaban la cámara, Majul. La agarraron unos violadores y en la oscuridad la vistieron.
Bueno, ese último chiste es realmente terrible. Sí. Es realmente terrible. Y lo peor de todo es la gracia y los aplausos y o sea, yo no sé, después aparece, lo vemos a Majul muy serio en sus programas, bajando línea y diciendo que el otro gobierno fomentó el odio y que ellos ahora quieren achicar la grieta. Y escuchamos el día previo a la marcha de mujeres este tipo de expresiones en su programa. O sea, él tiene que ver sobre los contenidos de su programa. Y que en su programa el humorista diga, era tan fea que los violadores le taparon la cara. O sea, es terrible. Y yo no sé si eso no daría lugar a alguna acción judicial. Porque estamos hablando de días, en los que están muriendo mujeres violadas. Entonces que este tipo, Majul y su humorista, hagan este tipo de humor es... no sé si cínico, es macabro.
Y es macabro y absolutamente adrede, digo yo, porque no hay una casualidad, hay un claro intención de tener un contenido de ese tipo en el marco. Yo digo que el marco tampoco es condición, porque obviamente en la semana del Ni Una Menos, bueno, quizá tiene más impacto, no debería estar eso en la televisión, y seguramente tenga una posibilidad de judicializar a través de alguna del INADI o alguna ley antidiscriminatoria.
Sí, pero imagino sí, que macabre. Defensoría del Oyente también tomará alguna acción, pero la verdad es triste que son los mismos comunicadores que después nos bajan línea de cómo debería ser la normalidad, ¿no? Y vamos a escuchar, ustedes me dirán si está en posibilidad de escucharlo.
Lo tenemos.
Dos audios de otro cínico barra mercenario, el señor Lanata. Adelante.
Después del gobierno más corrupto de los últimos 40 años, está preso Jaime, que ya vería, está preso Lázaro, que inexplicablemente no está preso el hijo, no se entiende por qué, si está preso Lázaro, no el hijo, porque el hijo está en el directorio de las empresas, etcétera, etcétera, está solo preso Lázaro, y está preso López, que bueno, si no ponían preso a un tipo que está como tirando bolsos de plata por un convento a las 4 de la mañana, ya había que cerrar e irse. Entonces, estamos hablando del gobierno más corrupto de la historia argentina, lo ves por la televisión cada programa.
Lo ves por la televisión. O sea, si lo ves por la televisión, es verdad.
Ya, tal cual. Ese es el mensaje.
Lo ves por la televisión, es verdad. No tengas ningún tipo de duda. Pero lo más terrible de este audio, desde mi punto de vista, es que Lanata dice el gobierno más corrupto en 40 años, primero. Después dice de la historia, ¿no? Pero primero dice el más corrupto en 40 años. Si hacemos una cuenta muy rápida, 40 años atrás, ¿a dónde llegamos? A 1976. Es decir, para Lanata, el gobierno kirchnerista fue incluso peor que la dictadura militar. Sí. O sea, yo entiendo que él pueda decir el más corrupto de la historia, porque él es así, ¿no? De decir cosas bárbaras. Pero cuando él ya hizo un cálculo, esos 40 años no le salen por generación espontánea. O sea, él lo pensó antes de decirlo. Él podía haber dicho 30 años.
Claro, podría haber dicho tranquilamente 30.
Pero no, dijo 40 años. Y 40 años incluye la peor dictadura cívico-militar que atravesó la Argentina.
Pero vos fijate, Dante, el detalle que vos captás y por eso nos lo traes al rinconcito, que pasa desapercibido y ahí hay un contenido muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Sí, yo creo que es muy fuerte que el tipo diga que el gobierno anterior, con el cual tuvimos muchas coincidencias y por supuesto algunas diferencias, pero que el tipo diga que fue peor que la última dictadura cívico-militar es muy fuerte. Y vamos con el último audio de hoy, y siguiendo en esto de la violencia, Lanata no se presentó a una audiencia de conciliación a la que se debería haber presentado voluntariamente con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por una acción legal que ella le inició por el contenido de uno de sus programas donde la acusan de diferentes ilícitos. Lanata no se presentó y el último programa de televisión, el domingo pasado, hizo todo este descargo donde estaba este audio que escuchamos, y también estaba este último audio donde también, días previos a la marcha de mujeres, él ataca a una mujer de esta forma.
Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Eso se llama periodismo para todos.
Bueno, sí, periodismo para todos.
Sí, sí.
Para todos los que piensan como él. Para todos los que son violentos como él. E insisto con lo que decía antes, ¿no? Estos periodistas que objetaban a los demás y decían, ustedes generan violencia, ustedes generaron la grieta. En realidad son ellos los que generaron la grieta. De hecho, fue la Nata el que le puso nombre a la grieta. Y son ellos los que hoy siguen siendo violentos. Yo no sé si es que la Nata hoy está nervioso, porque dentro de ese, del mismo programa él le reclamaba al gobierno de Macri, ¿cómo puede ser que todavía Cristina no esté presa? La Nata seguramente no cree en la justicia y, como él lo dijo, él cree solo en lo que sale en la televisión.
Tal cual, pero
entonces,
no.
Entonces, como sale en la televisión, ya tendría que estar presa Cristina.
Claro, obviamente. Bueno, yo rescato esto último, o esto que vos decís antes, que el tema de la violencia, el nivel de violencia de ese comentario es demasiado alto, digamos. No solo por el hecho de ser una mujer, que sin duda tiene un componente extra y es violencia de género, pero además es de una violencia que debería tener algún tipo de medida también, no sé si judicial, de tipo multa o lo que sea, pero es bien agresivo, digamos, sí. es complejo. Y aparte institucionalmente es grave, ¿no? Lo está diciendo alguien de un canal nacional, lo está diciendo un periodista, bueno, ya periodista ya habíamos dicho que seguramente tenemos que debatir ese término, sí. Pero bueno, es muy grave, digamos, a una expresidenta.
Sí, y el problema con la Nata es que vos vas a encontrar a muchos periodistas que lo toman como inimputable. Es el gordo la Nata, que bueno, se le sale la cadena.
Claro.
Entonces, con ese tipo de comentarios, ellos minimizan las barbaridades que la Nata dice en su programa de radio, los domingos en su programa de televisión, porque es una... no hay tiempo, ¿no? Pero si hubiera tiempo, tendríamos que haber puesto un montón de audios del otro informe que presentó la Nata en cuanto a los extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina o a atenderse en los hospitales de la Argentina y que le están sacando la educación y la salud a los argentinos. O sea, tuvo una parte del programa, el último de televisión, absolutamente xenófoba, porque por supuesto hablaba también de los extranjeros, no de Francia, Italia, España, sino de Paraguay, de Perú, de Colombia, que supuestamente, según el programa y según lo que ellos presentaron, vienen a la Argentina para usar la educación y la salud en forma gratuita. O sea, la Nata, digamos que en el bingo de las barbaridades, él ya completó el cartón.
Completó el cartón. Una más que ya estamos pasaditos, pero justificar a la Nata, porque es ese loquito, ese que es el gordo de la Nata, esto que vos mencionabas, Dante, es como justificar lo que hizo un juez acá de Mendoza, que ahora está siendo promovido a la Corte Suprema de Justicia, darle, no darle condena a un asesino de un homosexual, porque el homosexual tenía justamente desviaciones sexuales y una conducta licenciosa. Digo, lo comparo porque me parece igual de grave justificarlo en esos términos.
Sin dudas, sin dudas. Y vos me diste un pie más, hablando de jueces. Renunció el juez Rosansky. No sé si ustedes hablaron del tema hoy.
Lo comentamos brevemente.
Entonces vamos a dejarlo ahí. Simplemente fue quien condenó a Checolás.
Sí.
Pero renunció por presiones. Justamente en tiempo de un gobierno que decía que no iba a presionar a la justicia. Bueno, por presiones el juez Rosansky, un juez líder en todo lo que son juicios de lesa humanidad y de complicidad de civiles con la dictadura militar, ha renunciado por las presiones desde el ámbito gubernamental.
Gravísimo.
Así que es grave el momento que estamos viviendo, pero intentaremos cerrar este viernes con un espíritu un poco más positivo. Y por eso es que vamos a escuchar, hoy les traje a Sounds of Blackness, es un grupo norteamericano que hace una fusión de música gospel y rhythm and blues con el tema Espíritu. Y este tema lo que un poco nos viene a decir es que tenemos que intentar todos, pese a los malestares que tenemos y a las cosas malas que nos pasan, sacar nuestro espíritu positivo desde dentro e intentar generar cosas mejores para nosotros y para los que nos rodean. Por ejemplo, dentro de la letra dice, el odio es creciente, bueno, y vaya si lo hemos visto en estos audios, y los políticos están mostrando sus mentiras, nos dice Sounds of Blackness en este tema. Entonces nos llama a que sintamos nuestro espíritu, a que lo escuchemos, a que no estemos tristes y a que salgamos al exterior a expresar lo mejor que cada uno de nosotros tiene dentro. Con ese espíritu nos vamos hoy, despedimos esta semana y quizás hasta el viernes próximo.
Así me decían en el equipo de producción. Bueno, que sea entonces hasta el viernes próximo. Dante, querido, un fuerte abrazo. Nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Well, welcome to a brand new day. I'm Craig Mack, host of the next millennium. For lending them a helping hand. Fix the mic stand, sound the black hits, and I'm the one man band. I command while you're playing for. We roll through the year 2G, down for G-O-D, so let me see. I'm in the spot you all try to be. So say goodbye to the old and let your mind be free.
Sister, everybody, time to listen.
Hey, yo, you know it's time.
Love
listening.
Is calling you, but are you down?
Are you down for
will
whatever?
You share it up and spread it round?
Hate growing, politicians, your lies are showing.
Hey, yo, your lies are showing.
Truth is calling you. From down inside, so will you live in truth or choke on pride?
I know you feel it.
Know that you feel it.
I know you hear it.
You know that you hear it.
Why don't you listen?
Why don't you listen?
Make your rap go.